Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
El siempre afectuoso saludo para los oyentes de Recordar a Nuestros Maestros. Mi nombre es Carlos Mario González, soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Como es habitual, me gusta iniciar la emisión con los agradecimientos a Jorgito Benjumea, al igual que a las instituciones que nos apoyan en las actividades de la Fundación Entre Líneas, apoyo que se hace sin ánimo de lucro. Estas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. El día de hoy, amables oyentes, voy a desarrollar un programa que he querido titular La Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, Sacar el Saber a la Calle, Democratizar el Saber. Será un programa más bien breve porque también deberemos cursar una invitación a todos ustedes y esa invitación pues nos lleva algunos minutos, pero posterior a ella estaré aplicado durante unos 20 minutos aproximadamente en reflexionar sobre qué quiere decir esto, que la fundación de un proyecto de escuela independiente y autónomo que propende por la autoformación de los individuos y su desligamiento de la vigilancia, regulación y legitimación por parte del Estado, tenga como bandera sacar el saber a la calle y democratizar el saber. Espero que el programa logre concitar la atención de ustedes y sobre todo que pueda hacerles muy claro porque un proyecto de estos cobra realidad y porque las expectativas que tenemos están en que este camino realmente conduzca a la contribución por la elevación del pensamiento, la reflexión y la crítica en el conjunto de la población hasta donde tengamos capacidad nosotros de llegar.
Son inciertos, bien inciertos, los caminos del amor, en los que incluyo la amistad. Las más de las veces, los amores entre los humanos se apagan. En muchas ocasiones, la mezquina traición viene a desplazarlo y a dejar en su lugar su imborrable huella de amargura. Pero hay amores que son eternos y jamás incurren en la deslealtad, el amor a los grandes libros. Borges dice que cuando se llega a la vejez, uno descubre el gusto de releer aquellos textos que a uno lo forjaron. Es cierto lo que dice el gran Borges, aunque dicho con respeto y humildad, debo agregar que la dicha de seguir leyendo le acompañará a uno hasta el último segundo, como precisamente le sucedió a él. Pero es verdad, la vejez es tiempo de reencuentro con esos viejos y leales amores. ¿Cómo agradecerles su fidelidad para con uno? Extendiendo nuestro amor por ellos hasta aquellos que tendrán más vida que uno y que podrán ser otros que los amen, pues el amor a los grandes libros debe ser transmitido en correspondencia con su grandeza. Pues bien, cuando ya las sombras de la noche que nunca se termina comience a llegar hasta mí, es eso lo que decidí comenzar a hacer en Diálogos en la Ciudad. Rendirle homenaje a los grandes libros que, más allá de mi modesta existencia, fueron decisivos en la dicha de vivir que siempre me ha embargado. En consecuencia, inauguro el último trayecto de Diálogos en la Ciudad, tan largo e incierto cuanto dure mi permanencia en el tiempo, con un ciclo abierto llamado Aquel Libro, hablando de los libros que tallaron mi ser y delinearon mi existencia, buscando suscitar en otros, sean viejos o jóvenes, que vengan al lugar de amorosos de ellos. Cada primer jueves de mes, a las 6:30 p.m. hora de Colombia, por el canal de YouTube de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, estaré abocándome a un gran e inolvidable libro. Esta labor, que comenzará el próximo jueves 8 de abril de 2021, tendrá un toquecito Sherlock Holmesiano. No diré a lo largo de mi exposición de qué libro estoy hablando, e iré dejando pistas para que los oyentes construyan el desciframiento del enigma. Al final, eso sí, revelaré cuál fue el tesoro que quise ofrecer en esa oportunidad a mis oyentes para que lo recojan en sus propias manos y ojalá lo hagan suyo para siempre y otro día ellos también lo transmitan. Pero otra particularidad tendrá el homenaje a los grandes libros que traeré hasta mis oyentes. No haré una reseña de ellos, no contaré la trama de su texto, no. Lo que haré será elegir una problemática de entre las varias que podrán tratar y la pensaré, esto es, la interpretaré, lo cual dará no sólo para analizar su planteamiento, sino que, como gesto de fiel amor por él, lo discutiré cuando sea necesario y con esto cumpliré con la ley sagrada de la lealtad. Objetar lo que uno ama y sigue amando, objetarlo porque lo ama, objetarlo sin pretender, como es propio de la ambición resentida, destruirlo. No se destruye lo que lo constituyó a uno, por el contrario, se le afirma con gratitud cuando se señala una discrepancia con él. Esto es algo que los espíritus del resentimiento jamás podrán entender. Pero no importa, por fortuna, no todos los seres humanos se rinden a este sentimiento triste. Dicho lo dicho, solo me resta reiterarles la invitación para este jueves 8 de abril, 6:30 p.m., hora de Colombia, canal de YouTube de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, cuando daré inicio al ciclo Aquel Libro, con la conferencia titulada El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan. El nombre del libro, ya lo he indicado, solo al final de la exposición lo revelaré. O, para ser más delicado, lo repito parodiando la bella palabra poética del inolvidable León de Greiff cuando nos susurra al oído. Esta rosa fue testigo de ese, que si amor no fue, ningún otro amor sería. Esta rosa fue testigo de cuanto te diste mía. El día ya no lo sé, sí lo sé, mas no lo digo. Esta rosa fue testigo. Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
La Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. Llevar el saber a la calle, democratizar el saber. Uno de los hechos más paradójicos que vive nuestra época es que, dándose en ella un elevadísimo desarrollo del conocimiento, alcanzando cotas altísimas en materia de los saberes humanos y sociales, científicos, en materia del arte, de la filosofía, no obstante, ese inmenso desarrollo se corresponde al mismo tiempo, y de ahí lo paradojal, con un gran atraso, con una gran ignorancia reinante en el conjunto de la población, con una forma de desconocer precisamente esas grandes conquistas que la humanidad ha hecho y que permitirían el desarrollo de una inteligencia que reflexionara sobre el mundo en que estamos, sobre el tipo de sujetos que somos y que dirimiera una mejor posición ante la vida a efecto de lograr una existencia que no solamente se afirme por el desarrollo de lo posible para cada cual, sino que al mismo tiempo fuese una existencia donde los grandes avances de la cultura no estuvieran exclusivamente reducidos a una pequeña minoría. Y esa tontería reinante hoy en el mundo, eso que los medios de comunicación, etcétera, promueven, no es resuelto por la universidad, que por el contrario se sintoniza perfectamente con el mantenimiento de las cosas establecidas allí donde reduce el asunto del saber únicamente a la formación de un trabajador. Porque en los hechos, si queremos hablar con sinceridad, eso es lo que hacen las universidades de todo el mundo. Cualificar una fuerza de trabajo presta a entrar en los procesos de orden económico y productivo sin que se eleve la capacidad de pensamiento de la gente. Por eso, el funcionario de hoy que se forma en las universidades es alguien que simplemente pareciera reducido a ser fuerza laboral. Esa paradoja dolorosa, lamentable y de serias consecuencias, que tiene que ver con un gran desarrollo del conocimiento y al mismo tiempo con un gran avance de la tontería, tiene que ver en forma muy decisiva con el hecho de que los procesos formativos serios, los que apuntarían a darle todas las fuerzas posibles a cada individuo para que encarara la vida con las mejores herramientas del conocimiento, a que el proceso formativo, el proceso educativo, es de un bajo nivel cultural, en gran medida digo porque el Estado ha tomado las riendas de todo lo concerniente a la educación. Y obviamente, como el Estado no es neutro en la sociedad en que vivimos, el Estado lo que promueve son esas líneas de formación de los individuos, así sea amputándolos, pero que garanticen un individuo que sea instruido, que sea idóneo y al mismo tiempo que sea acrítico y que se adapte sin mayor discusión con el orden reinante. Nunca una sociedad había tenido una sobreinstitucionalización de la vida bajo la égida del Estado como la sociedad de nuestra época. Entonces, la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha, sin ínfulas, sin pretensiones desmedidas, pues quiere resistir a esta tendencia, así seamos una fuerza minúscula, pero en todo caso es preferible poner en ejercicio esa fuerza que seguir en la connivencia con el orden de cosas que actualmente existe. Por ello, hemos dado un paso para que un grupo de personas, que actualmente somos unos 170, acometamos con decisión y con convicción un proceso formativo que ponga la senda de esa educación, en las riendas que la orientarán, en nuestras propias manos. Que seamos nosotros los que dictaminemos, elijamos las formas, los procedimientos, etcétera, de formación. Yo quiero presentar en líneas generales y en la brevedad de tiempo que tengo cuáles son entonces los ejes decisivos que sostienen todo este edificio de lo que ahora comienza, pero que tenemos mucha esperanza en que la fuerza nos acompañe como para hacer de esto un proyecto duradero y sobre todo un proyecto de efectivo calado y resonancia en quienes estamos involucrados en él y por efecto posterior sobre la sociedad en que vivimos. ¿Cuáles son las características de esta escuela autoformativa de la EMS, como la llamamos nosotros? Principalísimamente, avanzar en dirección a otro tipo de educación, una educación que sea gratuita, para todos, sin exámenes, sin títulos, sin rivalidades narcisistas de superioridad, que establezca otra relación entre el individuo y la colectividad. Esto es, tendremos reglas, pero no serán inflexibles. Sabremos darle cabida a las circunstancias personales. Decir, sacar el saber a la calle es sacarlo del gueto universitario, de esa encerrona en los salones de clase en que el gran pensamiento ha quedado atrapado. Y democratizarlo es que el saber, las grandes conquistas de la humanidad en el conocimiento deben ser derecho de todos los hombres y mujeres, desde los niños, los jóvenes, los hombres y mujeres maduros y los ancianos, el derecho a disponer del saber que la humanidad ha construido, porque eso es lo que permite entender uno con los elementos aportados por este trasiego del conocimiento, entender el mundo en que estamos, la sociedad en que vivimos, nuestra propia existencia personal, etcétera, etcétera. Es terriblemente grave que el gran conocimiento de la humanidad sea exclusivo para unas minorías que no hacen con él otra cosa que ostentarlo en términos individuales, en términos de escalamiento social, y que no tienen ninguna incidencia efectiva y real sobre la sociedad, a no ser la de ser contribuyentes a la producción de esa fuerza de trabajo que necesita para su reproducción el sistema social en que vivimos. También la escuela de pensamiento crítico, maestros de la sospecha, avanzará en un proceso autoformativo que implique otro manejo de los tiempos del conocimiento, una temporalidad que respete la lógica de apropiación y de reflexión sobre los grandes logros del conocimiento. La temporalidad universitaria es una temporalidad que es ajena a las exigencias del conocimiento. Es una temporalidad burocrático-administrativa. En un semestre estrictamente no se puede estudiar nada que sea serio de forma profunda y detenida. Nosotros nos moveremos con un tiempo correspondiente a las exigencias que nos planteen los saberes sobre los cuales desenvolveremos nuestra práctica. Tendremos otra forma de confeccionar la ruta, eso que en el mundo académico se llama el currículum. En el mundo universitario el currículum es una configuración que viene desde afuera de los individuos. Los individuos simplemente se tienen que acoplar a lo trazado. Nosotros buscaremos en la democratización de la práctica de aproximación al conocimiento que esa confección de la ruta, que esa confección del itinerario implique la participación efectiva y real de la gente. Obviamente, y esto es decisivo, la escuela operará con otra metodología, con una metodología completamente distinta a la que rige en la universidad. Nietzsche decía que la universidad, como secuela del largo proceso de escolarización, produce un individuo que se especializa en escuchar y otro que se especializa en hablar. El modelo formativo es un modelo por el cual una boca le habla a muchos oídos. Los oídos no saben hablar, la boca no sabe escuchar. Nosotros introduciremos una metodología diferente que tenga como eje central la participación de cada sujeto. Y en esa participación entendemos que las preguntas se desvelen en el sujeto para que sean ellas las que apuntalen la búsqueda que ha de acometer. Y en tal medida, ese sujeto que sabe reconocer qué preguntas le embargan, podrá pasar por vía de la participación efectivamente ofrecida a una actividad suya que no solamente lo pondrá en el camino de una mejor apropiación del conocimiento, sino en lo que le permitirá ser aportativo a los demás. La escuela será en ese sentido muy atenta a tratar de que en su metodología podamos fomentar. Nosotros vamos a trabajar en vía de lograr nuestro cometido en forma virtual, pero esa es una elección que hemos hecho porque nos permite mantener cohesionado un grupo que está en muchos lugares de Colombia y en varios países, cosa que no se podría hacer si la escuela estuviera físicamente localizada. Entonces venía diciendo que nosotros trataremos, en aras de esas preguntas propias de los sujetos y de esa actividad suya, de fomentar paso a paso, lentamente, pero con perseverancia, esa cuádruple actitud ante la palabra que le es posible al ser humano. Hablar, escuchar, leer, escribir. Ese es el circuito de la palabra que nos configura a los humanos. Pero tratar de que en el ejercicio de conocimiento que nosotros implementaremos, efectivamente el habla, la escucha, la lectura y la escritura se hagan bien, es decir, con rigor, con detenimiento, con producción de significación por parte de cada cual. Y lógicamente, este promover la relación con la palabra, donde cada uno se pueda hacer al ejercicio de una palabra propia y alcanzar un pensamiento auténtico suyo, es decir, que logre derivar lo que tras el conocimiento logrado le parezca la significación más pertinente, todo eso la metodología de la escuela la tratará de sostener en términos de lo que es decisivo de cualquier práctica educativa que realmente aspire a la producción de un sujeto de elevadas expectativas y posibilidades, el diálogo. En las universidades no se dialoga, en las universidades el discurso es unidireccional. Y por eso es que dice Nietzsche que después de 20 y tantos años de estar sentados en los bancos escolares, el que se ha formado en ellos no ha desplegado sin un solo sentido, el del oído. Pero también nuestra escuela mantendrá una producción escritural a través de publicaciones donde avanzaremos en dirección a un proyecto y es hacer publicaciones escritas con rigor, con cuidado, con toda la solvencia necesaria para hacer buenos artículos sin nombre propio. Queremos avanzar en esa dirección de quebrar el narcisismo que conduce a que la palabra, sea oral o escrita, se consigne siempre con una propiedad privada del que la emite, y a conseguir que la palabra no sea entonces simplemente aquello que sirve al narcisismo de quien la ha pronunciado o la ha escrito. También entonces buscaremos quebrar esa cosa tan onerosa en el mundo académico de que uno no habla o no escribe, sino en función de la gratificación narcisista que se le depare. La escuela mantendrá una relación con el saber marcada por la complejidad. Es decir, en esto hacemos acopio de las enseñanzas de Estanislao Zuleta. Nosotros tomaremos los saberes en la articulación necesaria entre ellos a efecto de acometer esos problemas que, constituidos como preguntas, embargan al sujeto o embargan al conjunto de quienes constituimos la escuela. Será entonces participativa, respetará la singularidad, no estipulará, ya lo he dicho, costos de matrícula ni obligatoriedades, no conferirá títulos, porque es una de las degradaciones más grandes que ha tenido el conocimiento en nuestro tiempo, que la gente en las universidades estudia porque le dan títulos. Quítele los títulos y por ende quítele los exámenes a ver quién va, una minoría ínfima, porque la universidad no promueve un deseo y una urgencia por el saber, sino que simplemente lo que promueve es la utilización de ese saber como un útil que permita la implementación laboral. La escuela será siempre un incipiente camino hacia los saberes en los cuales nos embarcaremos, porque corresponderá a cada uno de los miembros de la escuela la prosecución de la búsqueda. Toda verdadera educación debe apuntar a que alguien se haga autoeducador, que alguien sea capaz de encontrar los planos que le permitan acometer preguntas. Entonces la escuela no será una especie de madre nutricia que proveerá a la gente, sino que ofrecerá lineamientos para que cada cual pueda entonces avanzar por cuenta propia. Ahora, es muy necesario despejar un fantasma, y es creer que una escuela de esta índole sería una escuela gelatinosa, sin columna vertebral, falta de exigencias, porque como el mundo académico, de una manera muy misteriosa, se arrogó la pretensión de que la única forma rigurosa de acceder al conocimiento es la que se tramita en el ámbito pues institucional universitario, entonces se piensa que todo lo que está fuera de la universidad está marcado por una cierta debilidad. Eso es falso. Los grandes pensadores de la humanidad han sido muy rigurosos y no son hijos en general del mundo universitario. Es posible, y es lo que vamos a buscar con nuestra escuela, que sea una escuela abierta, democrática y rigurosa. Yo quiero decir que cuando se plantea democrático es que hay que sacar, lo repito, el saber de las aulas y llevarlo a la calle, a la gente del común, a cualquiera. No hay nada que justifique que los grandes logros del conocimiento excluyan de su goce y de la importancia suya a la inmensa mayoría de la población. Entonces, nosotros estaremos con esta escuela en la pretensión de democratizar la cultura y de presentar el conocimiento en forma gratuita y abierta para todos, pero siempre manteniéndonos en un rigor, y en este sentido acogeríamos una propuesta como la de Michel Onfray, de que la escuela sea como el jardín de Epicuro, que puede ingresar cualquiera, pero que lo hace asumiendo un proyecto con compromiso y rigor. No estamos en pos de títulos, ni estamos en función de exaltaciones narcisistas, por ende no será el asunto de la rivalidad entre unos y otros, sino que trataremos de llevar el conocimiento a su mejor cometido, a que sea una fuerza que califique, cualifique y enaltezca la existencia, tanto en lo que tiene que ver con la dimensión personal de ella como con la dimensión colectiva. Esa es la propuesta de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. Muy bien, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Espero que les haya concitado su interés y que les haya hecho reflexionar sobre lo que es la propuesta que adelanta la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. El próximo lunes acometeré una línea de trabajo nueva que estará vinculada directamente con las labores de la escuela, en donde iré ofreciendo reflexiones en torno al desarrollo de los distintos seminarios que componen el plan de estudios en nuestra escuela. Aguardo que me acompañen en esa ocasión y por el momento me despido deseándoles lo mejor y sobre todo que se cuiden mucho.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.